Hola oyentes de Radio Sefarad, como cada dos semanas, con Pablo Bornstein desde Israel. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, buenas tardes. Todo muy bien desde Tel Aviv. ¿Qué tal?
Bueno, un poquito asfixiaditos de calor estaréis, ¿no?
Un poco más que un poquito, sí.
Porque ya a estas alturas, junio, en Tel Aviv, y eso que Tel Aviv como está al lado del mar, por la noche igual, una brisita, pero igual, hace mucho calor. Pues
sí,
y al calor de las noticias, ¿qué nos vas a contar?
Pues podemos comentar, si os parece bien, el anuncio que hizo ayer Mahmoud Abbas, que en un futuro cercano, inminente casi, va a disolver el gobierno de unidad palestino, que está caracterizado más por sus fracasos que por sus éxitos, ¿no? Uh-huh. Está pasando más pena que gloria, pero ha anunciado, como digo, la disolución de este gabinete y la creación de uno nuevo.
Sin Hamás, uno nuevo sin Hamás.
En principio parece que sí. Básicamente la queja que tiene del gobierno actual es su debilidad debido a los obstáculos que Hamás está poniendo al gobierno de unidad para poder llevar a cabo cualquier tipo de intervención en Gaza.
Claro, pero yo he leído por otra parte que justamente los que no quieren salir del gobierno son los de Hamás, pero son los que protestan porque no les llega el dinero de la reconstrucción.
Sí, hay toda una serie ahí de protestas y contraprotestas, difícil de seguir, pero efectivamente hoy, si Abbas ayer hacía esta declaración, el portavoz de Hamás en Gaza, hoy Hamás a mí, perdón, Sami Abu Zuhri, ha desvelado a la agencia France Press que rechazan cualquier cambio, ¿no?, unilateral en la composición del gobierno y que ellos no van a aceptar esa disolución. Así que vamos a ver en los próximos días cómo evoluciona. También se ha interpretado por algunas fuentes que podía ser una maniobra de Abbas simplemente para presionar un poco más y tensar un poco más la cuerda y obtener ciertas compensaciones y flexibilidad en Gaza, pero bueno, vamos a ver.
Ahora, esto de no estar de acuerdo con la disolución de la unidad es como aquel que se opone al divorcio, ¿no? La otra parte decidió qué va a hacer. No tiene más
sí,
que...
Sí, pues no. Pues nada. No sé exactamente qué medidas tienen para poder evitarlo, ¿no? Así no. Que...
Bueno,
sí, es un toma y daca que veremos cómo se resuelve.
Otros que se quieren y no se quieren y que amor y odio son Obama y Netanyahu, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Se van a ver o no?
En la que hay fricciones y lleva mucho tiempo, sí, la sombra de sus supuestos recelos o de sus mutuos recelos muy presente en las relaciones americano-israelíes. Y bueno, esta semana se producían un par de noticias al respecto. Por un lado, ayer aparecían los medios que supuestamente la Casa Blanca, Obama, habría invitado a Netanyahu a hacer una visita a la sede presidencial en Washington los días 15 y 16 de julio. Y posteriormente el periódico israelí Haaretz informaba que la Casa Blanca les había negado que esa invitación se hubiese producido, así que habrían reconocido que esperaban que se pudiese hacer un encuentro de esas características en un futuro cercano, pero negaban que se hubiese producido esa invitación para esas fechas. Y anteriormente se había dicho, ¿no?, que una invitación similar solo se produciría una vez que Obama y las seis potencias alcancen el acuerdo final con Irán en torno a las negociaciones nucleares.
Ahora, cuando hay estos rumores de que sí te invito o no te invito, es que alguna de las dos partes, no sé si a Estados Unidos o Israel, quieren que se produzca esta reunión, ¿no? Digo yo, porque si no, ¿de dónde surge este rumor?
Estos rumores suelen llegar a los medios por una de las partes interesadas en que se conozcan, ¿no? Es difícil siempre rastrear dónde se inicia y quién... Pero sí, hay quizá un intento de restablecer o de mejorar dentro de lo posible la relación que se ha quedado tan fragmentada, ¿no?, en los últimos meses, o tan dañada. Pero sin embargo, como decía antes, esta relación se ha caracterizado esta semana por dos noticias. Una era la supuesta invitación de Obama, pero por otra parte, y en una dirección contraria que enfría quizá más las relaciones, es el artículo que ha publicado la anterior embajadora israelí en Estados Unidos, Michael Oren, que ha publicado, como digo, esta semana un artículo en The Wall Street Journal acusando a Obama nada menos que de abandonar Israel deliberadamente y dice que sí, que por parte que según Michael Oren, la relación Obama-Netanyahu habría quedado deteriorada por errores cometidos por ambos bandos, pero según el antiguo embajador, habría sido únicamente Obama el que habría tenido la intención de alterar esa relación, ¿no? Que habría tenido un mayor interés o una mayor voluntad de desestabilizar esa relación. A lo que hoy el embajador americano, por su parte, en Tel Aviv, Dan Shapiro, ha criticado fuertemente las palabras de Oren a los medios israelíes y ha sugerido que quizá detrás de esa crítica podría estar el interés de Oren en publicitar o en promocionar su último libro que habla precisamente de su pasado como embajador en Washington.
O sea que el embajador de Estados Unidos en Tel Aviv se llama Shapiro, es un judío.
Es judío, sí. Me parece que, de hecho, la crítica que ha hecho hoy la ha hecho en una entrevista en hebreo a un medio israelí. O sea que sí.
Bueno, ahí está demostrando que es más americano que los americanos, seguramente, ¿no? Bueno, vamos a hablar de cosas de judaísmo que van más allá de lo terrenal. Vamos a hablar de la certificación kosher. ¿Qué es esto?
Pues parece que hay una pugna en torno a la expedición de certificados kosher por ley. Queda bajo el monopolio exclusivo del rabinato, pero como en otros aspectos de las relaciones entre religión y Estado, iba a decir entre iglesia y Estado, pero no parece muy apropiado para Israel, entre cuestiones religiosas y la intervención estatal, pues hay mucha polémica en torno a ese monopolio, ¿no?, que tiene el rabinato en todas las cuestiones de judías.
Uh-huh. Y este monopolio es muy rentable, esto de la certificación kosher.
Sí, desde luego, y además es que limita absolutamente cualquier otra iniciativa, ¿no? Tienen un poder absoluto sobre ciertos elementos culturales, legales del país, y hay una contestación social importante por ciertos sectores, dentro incluso de la propia ortodoxia, ¿no? Y en este caso, pues la noticia ha salido porque varios establecimientos de comidas en Tel Aviv han utilizado el certificado de una institución, una organización que se llama Ashgaha Pratit, que emite certificados paralelos al rabinato, de alguna forma evitando, sorteando el rabinato, y lo hacen de una forma sutil porque sus certificados demuestran que el proceso de la comida, etcétera, sigue las reglas del judaísmo, pero evitan utilizar la palabra kosher, de forma que no puedan ser penalizados, ¿no? Porque por ley, como decimos, todo lo que es en materia kosher corresponde al rabinato, pero al evitar el término, pues intentan evitar la pena bajo esa ley. Y han conseguido, de hecho, cierto apoyo por parte de lo que sería el fiscal general, del cargo equivalente al fiscal general de España, que es Yehuda Weinstein, que ha dicho que, según su opinión legal, mientras no utilicen ese término, ¿no?, todo está dentro de la ley.
Uh-huh.
Y en un gesto bastante extraño, bueno, eso suele apelar las decisiones de este tipo, el rabinato ha llevado la decisión del fiscal general de Yehuda Weinstein, la ha llevado al Tribunal Supremo, o sea que estas cuestiones levantan ampollas y somos siempre polémicas.
Él decidirá si la comida, según los cánones religiosos, es kasher, aunque no se mencione, y si no se menciona, pues puede seguir operando, ¿no? Eso es un poco la historia.
Sí, ahí está el núcleo del asunto. Lo que pasa es que parece que va a llegar incluso al Parlamento, ¿no? Porque aparentemente parte del acuerdo que habían alcanzado el Likud y el partido Shas de los ultraortodoxos no askenazíes, a la hora de conformar el gobierno que se estableció con Netanyahu como primer ministro, ya digo que una parte de ese compromiso incluía una cláusula para reformar la ley que evitase expresamente estas, digamos, triquiñuelas o estos esos loopholes que evitan.
O sea, para que todo siga bajo el rabinato. Y
para mantener exactamente el férreo control del rabinato en uh-huh. materias de kasher y kashrut.
Bueno, ¿hay algún otro tema del que quieras hablarnos?
Bueno, es interesante también, parece ser que se están produciendo negociaciones en Qatar entre Hamas. Bueno, está Hamas dilucidando si van a aceptar una propuesta de un alto el fuego de 5 años que habría sido diseñada por el enviado especial de la ONU a Oriente Medio, el Nikolai Miladenov, y tiene el apoyo de Qatar y Turquía. Y parece ser que los líderes del movimiento se han desplazado a Qatar, aparte de Khaled Meshaal, que vive permanentemente en el Emirato. Y bueno, las condiciones que se estipulan sería que Israel permitiría, como compensación de ese alto el fuego, la construcción de un puerto flotante en la costa de Gaza, bajo una supervisión que quedaría a establecer por parte de Israel o por un mandato internacional. Y esta información se produjo ayer y trascendió a los medios ayer, pero parece que medios israelíes hoy han confirmado también a la agencia internacional France Press que se están produciendo esos contactos. Así que, bueno, pues habrá que estar atentos, ¿no? A ver si evolucionan.
O sea que, es que no, estamos con la incertidumbre porque en las últimas semanas tenemos noticias de que dicen que jamás está preparándose que este verano, o sea, de aquí a una semana, posiblemente podría reanudar acciones bélicas contra Israel ante la falta de reconstrucción, etcétera, etcétera. Y por otra parte, estas negociaciones de tregua prolongada, 5 años, yo hace mucho que no oigo hablar de 5 años de tregua en Medio Oriente. Y por otra parte, en el norte también, ¿no? Con Hezbollah, por una parte dicen que hay muchísimo peligro, por otra parte dicen que están súper acabados del tema de defender a Siria. Entonces, hay mucha incertidumbre respecto a lo que pueda pasar o no este verano, ¿no?
Sí, las noticias son en los dos frentes, como bien dices, son siempre ambivalentes, ¿no? Por una parte, la situación está como una especie de punto muerto desde el fin de la guerra, poco menos de un año atrás, en Gaza, y parece que la situación, bueno, pues es tensa porque hay un drama humano tremendo, y jamás debe sentir la presión, por además, por parte de infiltraciones de grupos yihadistas, ¿no?
Así que, bueno, muchas gracias, Pablo. Te volveremos a convocar dentro de 2 semanas para que sigamos hablando de la actualidad en Israel. Esperemos que las cosas se mantengan en el plano este de conversaciones secretas o menos secretas, pero por lo menos que no suenen los cohetes, ni las bombas, ni los disparos, que bastante hace falta un poquito de silencio en esa zona. Y nada, que tengas buen verano.
Pues ojalá que así sea. Muchas gracias. Hasta la próxima. Stars.